Now or never. El cuelo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Arranca un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, startups, talento, formación y sobre todo de lo que ocurre en ese sitio maravilloso, el polo de contenidos digitales de Málaga. Viernes 16 de diciembre. Vamos a prestar hoy especial atención a los programas formativos y de mentorización que se desarrollan en el Polo de Contenidos Digitales con el objetivo de que los emprendedores tengan a su alcance todas las herramientas para poder desarrollar de forma correcta sus proyectos. Ojo, que no es poco, ¿eh? Algo que consiguen mediante programas como Go to Work o La Brújula. Bueno, vamos a hablar de Reportering, que es un juego móvil que tiene mucho que ofrecer y se lo vamos a preguntar a su desarrollador, que es Javier Serra, y ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, amigo. Oye, ¿qué es Reportering? ¿Qué propuesta nos hace?
Pues Reportering te pone en la piel de un presentador de un talking show.
Sí.
Digamos, un estilo, lo que podría ser El Hormiguero, ¿no? Aquí, que es tan conocido.
Sí.
Y te pone en el papel del presentador y tú lo que tienes que hacer es entrevistar al personaje que tienes en ese momento en el plató.
Oye, qué bueno. Y te puede salir cualquier invitado, supongo, ¿no? Ahí está el reto.
Pues la cosa es que el primer invitado es siempre un vampiro.
Vaya, poniéndolo fácil, ¿eh?
Exacto. ¿Cuál es la cosa? Que Reportista al final se ha orientado a que sea una serie de títulos y no un único juego. Entonces, la idea es que cada título te presente a un personaje diferente a entrevistar.
Bien, bien, entiendo. O sea que por fascículos, por entrega, ¿no?
Efectivamente.
Exacto, cada uno de esos fascículos, de esos episodios, de esos volúmenes de Reportering, te ofrece un reto distinto. Yo te digo una cosa, yo creo que casi es lo que le queda a uno por entrevistar, a un vampiro, ¿no? Aunque la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Yo no me imagino ahí detrás y de buenas a primera un vampiro. Bueno, tú te pones delante de él. ¿Qué vemos? ¿Vemos algún plató? ¿Vemos al presentador? ¿Vemos al invitado? Y tú empiezas a hacerle preguntas.
Efectivamente. El sistema de juego sería muy parecido a otro programa muy conocido aquí, que es ¿Quién quiere ser millonario?
Sí.
Siempre tienes cuatro opciones que preguntarle al personaje, pero solo una es la correcta.
Bien, bien. Oye, qué bueno, ¿eh?
Entonces, el objetivo del juego es siempre, pues, no fallar y conseguir completar la entrevista.
Bueno, en el caso del vampiro, ¿qué hace? ¿Te muerde la yugular o...?
Bueno, eso pueden pasar muchas cosas, pero si las cuento, pues pierde un poquito de gracia.
Sí, sí, sí. Oye, la idea es buenísima. La verdad es que dan ganas de probarlo. Oye, ¿vas consiguiendo el aplauso del público? O, en fin, ¿vas consiguiendo reputación si vas acertando o algo? ¿Te va premiando a lo largo de la entrevista o no?
Sí, bueno, el premio realmente es que el vampiro no se enfade, ¿no? Yo creo que es un premio bastante aceptable, dada la situación. Pero sí que hay cierto feedback visual, sí que hay un poco de intervención con el público y algo hay. Aquí hay puntillos.
Sí, ¿y cuántas preguntas hay que hacerle al señor vampiro?
Pues
son muchas.
Este primer título está orientado a 20 preguntas.
20 preguntas.
Sí.
Bueno, y ya uno va alcanzando. 20
preguntas correctas, pero por supuesto, si fallas una, pues pasan cosas y quizás te toque volver a empezar la entrevista, digamos.
Volver a empezarla. Oye, y la pregunta que quiero hacerte, Javier, si vuelvo a empezar la entrevista, ¿vuelvo a tener como primera pantalla esas mismas cuatro opciones o la cosa cambia otra vez?
Siempre, o sea, la historia siempre es lineal, ¿vale? Siempre van a ser las mismas cuatro opciones. Pero sí que tenemos un sistema para no penalizar demasiado al jugador, que es cada cinco preguntas se te guarda el avance, digamos. Entonces siempre vas a tener la opción de retomar la entrevista desde un punto más avanzado, para no tener que, pues yo qué sé, si fallas en la pregunta 16, no tener que comerte otra vez 16 preguntas que ya has contestado correctamente.
Y a lo mejor no te acuerdas de volver a contestarla correctamente, que puede pasar también. Sí, se echa como una especie de candado, ¿no? Como salvar la partida de toda la vida.
Exacto, exacto.
Bien.
Aunque para ciertos jugadores puede incluso estar bien el fallar preguntas a propósito, porque al final cada pregunta tiene una intervención del vampiro, tiene una... Pues te va contando una historia, ¿no? Tenemos un guión detrás que quizá para ciertos jugadores que tienen más, les gusta más este estilo narrativo de juegos, quizá les puede interesar incluso verse todas las opciones, ver toda la historia entera y cómo reacciona el vampiro en cada situación.
O sea que no porque le hagas la pregunta correcta vas a conocer la historia que hay detrás del vampiro.
Exacto, no toda la historia va a contártela siempre cuando aciertas.
Y entonces, una mala pregunta o la pregunta no adecuada en ese momento puede llegar a que descubras partes del juego que no descubrirías haciendo siempre la pregunta correcta.
Exacto.
Qué bueno. Oye, ¿en qué fase de desarrollo se encuentra ahora mismo Reportering?
Pues a nivel de programación, que es de lo que yo me encargo, está prácticamente terminado. Además, lo hemos enfocado, como ya te comentaba, a facilitar la producción de varios títulos de este estilo. Y a nivel artístico es donde estamos trabajando ahora, está avanzando, ya tenemos los concepts tanto de los menús como del personaje, los escenarios y todo terminado, y estamos ya sacando la producción definitiva de arte.
Vale. O sea que tú, como programador, como desarrollador, pues ya más o menos tienes creada una base y sobre esa base luego se van añadiendo como un arbolito de Navidad, ¿no? A cada uno
le vas
poniendo una decoración distinta, ¿no?
Efectivamente. Yo, en vez de programar el juego directamente, lo que he hecho es programar una herramienta que después me facilite el crear ese juego.
Uh-huh.
Así después, simplemente cambiando el guión y cambiando las imágenes, podemos tener otro juego totalmente distinto, con el mismo estilo.
Oye, qué bueno. ¿Y cuántos intervenís en el juego? ¿Cuántas disciplinas intervienen? Porque me decías tú, como desarrollador, programador, la faceta artística, supongo que llevará algo de música, los efectos de audio. ¿Cuánta gente interviene?
Bueno, gente realmente somos dos, ¿no? Yo soy un poco navaja suiza, me estoy encargando de todo, excepto el arte, y porque no sé...
Que si no también te cae.
Efectivamente. Y somos dos. El artista es una compañera que conocí hace un tiempo y que me está echando una mano. Le gustó mucho cuando le conté el proyecto y me está echando una mano.
Qué bueno. Por cierto, Javier, ¿cómo desembarcas en el polo? ¿Cómo llegáis? ¿En qué programa has participado?
Pues yo conozco el polo por ser alumno del máster que imparte la OMA como titulación propia.
Sí.
Y yo curso el máster hace, si no recuerdo mal, 3 ediciones. Y a mí me gusta mucho el ambiente que se respira en el polo.
Ajá.
Entonces, termino el máster, empiezan las prácticas y a mí me llega la opción de hacer las prácticas en una nueva empresa que se está formando en el polo en ese momento, que es Cooking and Publishing, un publisher que tiene ahí también por aquí.
Sí.
Total, que yo hago las prácticas en Cooking, también me encanta, me ofrecen quedarme. Y en eso estoy. Y gracias a Cooking y a conocer pues mucha gente de aquí del polo y tal, acabo conociendo a Rodolfo, acabo conociendo el Go to Work. Y bueno, y lo que en principio era una idea súper pequeñita con Reportering, le veo la salida de poder meterle más un empujón más fuerte y que en lugar de un único título pueda acabar siendo una serie de videojuegos, que es lo que estamos pretendiendo ahora mismo.
O sea, pero tú la idea ya más o menos la tenías en la cabeza, ¿no?
Sí, la idea surge precisamente desde Cooking. Es un estudio de mercado que realizamos junto a Cooking y sale esta idea y me la ceden a mí y decimos, vale, vamos a trabajarla.
Vale.
Pero, como te comento, al ser yo consciente de las posibilidades que ofrece el Go to Work, decido que si en lugar de cerrarnos en un título muy pequeño podemos ampliarlo a que sea una serie de títulos, pues mucho mejor. Entonces ahí es cuando decido presentar mi solicitud y bueno, y ahí estamos.
Y ponerte manos a la obra, ¿no? Con este...
Efectivamente.
¿Cuánto tiempo llevas enredado ya con Reportering?
Pues Llevaré unos 3 meses, no llevo tampoco demasiado. La verdad es que al ser proyectos tan enfocados y que no son demasiado largos, se puede avanzar bastante rápido.
Oye,
y tener las cosas un poco claras.
¿Y qué objetivo tienes en el horizonte? ¿Qué te gustaría que ocurriera en un plazo de tiempo razonable?
Pues en un primer plazo es tener este primer juego publicado, ¿vale? Principalmente en la plataforma de Nintendo Switch.
Sí.
Y tener un segundo título ya muy, muy, muy encaminado. Uh-huh. Y a partir de ahí me gustaría tener un proceso de producción que me permita sacar un título máximo cada 2 meses, 2 meses y medio.
Ajá, vale. Por cierto, ¿os planteáis, no sé, a lo mejor estoy yendo demasiado lejos, cuando ya tengáis a varios personajes y tal, hacer como un volumen Gold, un volumen Premium, un recopilatorio, que cierro, pues tener a todos los personajes en el mismo juego y puedes decidir en cada momento si entrevistas al vampiro, si entrevistas a Frankenstein o entrevistas, yo qué sé, al presidente del gobierno?
Sí que lo hemos planteado. En un momento dado, si tenemos bastantes personajes, quizás englobarlo todo, ¿no? Hacer un remaster del juego y englobarlo todo pues en un bundle que se llama, que es pues es un juego que engloba varios juegos. Sí que se ha planteado y vale, yo creo que es una opción muy viable de cara a dentro de un añito o así, cuando tengamos varios títulos ya disponibles.
Oye, y que un publisher como el Cooking haya puesto la vista en ti para desarrollar este proyecto, para decir, vamos a darle forma, ¿va uno como más seguro? Es decir, ¿va uno con esa seguridad de saber que está pisando en el sitio correcto?
Hombre, siempre da muchísima seguridad, por ejemplo, el manejo de datos que tiene un publisher, al que yo no, por ejemplo, yo como usuario o como desarrollador no tengo acceso. Te da unos datos que siempre te dan un poco más la dirección en la que tienes que ir pisando, ¿no? Digamos. Entonces, a la hora de desarrollar, sí que es verdad que, pues yo qué sé, si estás un día con un poquito menos de ganas, o que tienes las cosas menos claras, o algo no ha acabado de estar como a ti te gustaría, pues bueno, sí que es un cierto empujón, ¿no? El tener una entidad detrás que sí que te diga, oye, lo estás haciendo bien, vas por buen camino y sigue así porque esto va a salir.
Es un poco como el tener un CEO en internet, ¿no? Que vas publicando noticias a lo mejor y te va diciendo, oye, este titular ponlo de esta manera, ahora mismo se está llevando esto, me escribe de esta manera, para que al fin y al cabo pues llegue al más público posible, ¿no?
Efectivamente.
Esto es un poco traducido en el mundo de los videojuegos, el papel del publisher. Bueno, pues yo estoy en... Por cierto, ¿le habéis puesto nombre al vampiro que hay que entrevistar en reportering o todavía no lo habéis bautizado?
Se llama Laszlo.
¿Cómo?
Laszlo.
Laszlo.
Sí.
Bueno, pues, oye, yo tengo ganas de entrevistar a Laszlo, a ver si está la cosa más avanzada y puedes echar uno una partidita, ¿vale? Reporter.
Pues si lo entrevistas, intenta no fallar nunca.
Ah, ya. No, ya por lo que me vas adelantando, me están entrando unas ganas, vamos, voy a llegar nervioso, ¿eh? A entrevistar.
Uy, eso es lo peor.
Bueno, Reportering, juego móvil, su desarrollador es Javier Serra, ahí está detrás de esa buena idea, tiene que ser muy entretenido, sin duda alguna, que yo creo que es lo que debe tener un juego. Y deseando echarlo en el móvil o en tu dispositivo móvil para poder disfrutarlo. Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseamos toda la suerte del mundo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias.
El polo de contenidos digitales suena en Cope más, suena en Cope más Málaga. Tell me what you really like. Maybe I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love.
¿Qué sería de una película sin una buena banda sonora? Porque hay músicas de los anuncios que se te pegan y estás todo el día tarareando esa melodía. Bueno, ahora vamos a hablar de la importancia del sonido, de la música que acompaña a una marca, a una filosofía, a un producto. Si piensas que eso se escoge al azar, estás muy equivocado, porque existe un trabajo profesional previo con el objetivo de que esa melodía, esa ráfaga, esa música que se te ha pegado, sea la perfecta para potenciar los resultados de un producto, de una marca. El siguiente proyecto del que te voy a hablar es está referido a este asunto. Se llama Audio Branding, Audio Marca en castellano, y al frente nos encontramos a Héctor González. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenido. Encantado de estar aquí. Bienvenido. Oye, tenemos mucho que hablar de este proyecto. Por cierto, ¿qué es exactamente? ¿Qué es lo que hacéis en Audio Branding?
La empresa se llama Glocal Sound,
¿sí?
Que es mezcla de global y local, Glocal Sound, y efectivamente nuestro servicio principal es el Audio Branding, como bien has dicho. Pues mira, esto consiste en, bueno, al final es branding, ¿no? Es reconocimiento de marca, es ayudar a las marcas a tener una dimensión más que les otorga un superpoder a la hora de ser reconocidas, apoyar su diferenciación, su consistencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el poder de la música es tremendo. ¿Tú sabías, Andrés, que la música, el audio, o sea, es procesada por el cerebro más rápido que el vídeo?
Ah, bueno, tiene su lógica. O sea, tiene su lógica. Yo creo que es más sencillo porque intervienen menos sentidos, ¿no? El oído.
Efectivamente. Mm. Y evolutivamente, además, evolutivamente el ser humano ha estado desarrollándose para escuchar el sonido de un león y salir corriendo antes de verlo, ¿sabes?
tiene toda su lógica, sí, señor.
Efectivamente. Entonces, estudios científicos que apoyan esta tesis y que la demuestran, y parece ser que es hasta 3 veces más rápido el reconocimiento sonoro que el visual de una imagen o del texto hablado incluso, ¿no? Entonces, esto sumado a que la música y el audio entran por el oído y el oído está conectado al sistema límbico, que es el encargado de la secreción de hormonas en el cuerpo humano, y las hormonas son las que nos generan estas emociones, pues hay un entrelazamiento directo entre el oído y el campo emocional del ser humano. Entonces, por eso utilizamos las músicas en momentos de melancolía para sentirnos un poquito mejor, momentos de entusiasmo para celebrar, etcétera, ¿no? Nos ha acompañado desde siempre. Y además, bueno, pues la especialidad mía es conocer, por mis estudios, etcétera, es conocer a fondo las leyes de la física del sonido y cómo están interrelacionadas con las emociones humanas. Esto está catalogado, se lleva estudiando desde el siglo V antes de Cristo. El precursor de todo esto fue Pitágoras. Y bueno, es una ciencia que a mí me apasiona muchísimo y que tiene resultados independientemente de la cultura, aunque también hay rasgos culturales, obviamente, que afectan, ¿no? Pero digamos que hay una ley ontológica física de la física del sonido por la cual uno puede predecir qué emoción va a generar en el oyente cuando das cierto tipo de escala musical o cierto tipo de armonía o utilizas cierto tipo de sonidos, ¿no?
Y si ya
Entonces,
y si ya lo acompañamos de palabras o de imágenes, ya es para, vamos, las correctas, digo, ¿no?
Efectivamente. Ya si se acompaña de imágenes y de palabras, pues tienes el set completo, digamos. Lo que ocurre muchas veces es que las empresas desconocen, en su gran mayoría desconocen, el tremendo poder del uso estratégico. El uso estratégico del audio y la música. Porque normalmente en una campaña de publicidad, en una campaña de branding y tal, se acaba eligiendo la agencia de marketing de turno, acaba poniendo una música de librería seleccionada en base a la emocionalidad, pero no existe un estudio muy, muy, muy profundo de cómo asociar a los valores de la empresa una paleta sonora concreta. Y esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros utilizamos todo este conocimiento para hacer que la marca toque el corazón de las audiencias y se genere un vínculo mucho más duradero, ¿no? Y por tanto sean recordadas y con mucha más facilidad y con mucha más intensidad, ¿no? Las marcas. Entonces, bueno, nuestro proceso esencialmente es hacer unas consultorías de audio branding en las que conocemos el propósito, visión, misión, valores de la empresa, conocemos su cultura, sus objetivos a nivel anual o a nivel a medio largo plazo, y en base a eso vamos haciendo una serie de juegos en los que vamos asociando a esos valores de la empresa una paleta concreta que tenga un significado concreto para los directivos y los stakeholders de la marca en general, ¿no? Mm. Tanto el equipo directivo como sus propias audiencias, ¿no? Y bueno, el resultado de esto es lo que llamamos ADN sonoro, que es una especie de paleta de sonidos, como la paleta de un pintor, una serie de colores. Imagínate la tipografía en lo visual, ¿no? El logo, los colores, las formas, el tipo de lenguaje. Bueno, pues lo mismo, pero en sonido, en música. De manera que a partir de ahí se pueda elaborar distintos activos sonoros, que son al final pistas de audio que se utilizan en distintos puntos de contacto con las audiencias. Pues imagínate que es el logo sonoro que todos recordamos de Netflix, por ejemplo, uh-huh. El tutum, pues eso surge de ese estudio de la paleta de sonidos. Y cuando se hacen músicas para un vídeo corporativo o para una campaña de publicidad concreta, se puede utilizar esa paleta sonora para desarrollarla, digamos, en un discurso musical de más duración. Sí. Ya 30 segundos, un minuto, tres minutos, lo que sea, ¿no? Y bueno, esto tiene aplicaciones en muchos ámbitos, en muchos puntos de contacto, sobre todo en la última época, desde el auge, ¿no?, de la pandemia, ¿no?, el innombrable. Pues bueno, ha habido un auge en 2019, 2020, 2021 y 2022 que sigue creciendo, el uso del podcast, por ejemplo, o los dispositivos tipo Alexa, Google Home, etcétera. O sea, que cada vez el audio se está utilizando más. Y las empresas están requiriendo más y se están subiendo a este tren, poco a poco.
Héctor, supongo que para que una marca sea conocida por su música, por un claim sonoro, por un jingle sonoro, por ejemplo, no las voy a nombrar, pero hay un par de marcas de automóviles que lo utilizan cada vez que cierran uh-huh. sus spots en la tele o en la radio, supongo que la repetición, la intensidad de la campaña, que es decir, el número de veces que se emite ese spot, también aquí yo creo que es vital, ¿no?, fundamental.
Sí, totalmente. A la hora de crear consistencia no hay que tener miedo en usarlo. También es verdad que hay que medir bien de no agotar a las audiencias, pero eso se puede calcular y para eso existen otras estrategias como utilizar versiones del logo sonoro alternativas que den cierta variedad o producirlas en distintos estilos estéticos o sonoros, de estilos musicales también distintos, que sean reconocibles, es decir, que el ADN esté ahí, es decir, que si es una melodía X, esa melodía X se reconozca, ¿no?, o si son ciertos elementos, sean reconocibles, pero se le puede dar cierta variedad para no cansar a la audiencia, ¿vale? Hay estrategias para esto, pero sí que es verdad que el uso consistente al final es lo que hace que la marca sea recordada, reconocida. Tú vas por la calle y de repente escuchas en un bar, por ejemplo, estás en un bar tomando algo y de repente suena en el hilo musical o suena tu logo sonoro y no hace falta ni mirarlo, ya claro. Reconoces y te puede llamar la atención hacia ese contenido, ¿no? De todas maneras, yo tengo como un pequeño juego demostrativo, que no lo puedo hacer ahora porque no dispongo de los medios técnicos, pero puedo demostrar que en tres impactos ya reconoces la marca sonora. Solamente uh-huh. con tres impactos, incluso en el segundo, te diría.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, la radio, las sintonías de la radio, hay sintonías míticas, ¿no?, de la radio, que uno con escucharla ya sabe qué emisora de radio está oyendo, está escuchando, ¿no?, o qué programa está escuchando. Sin duda alguna es reconocible esa música y, como decía Héctor también, pues con tres impactos, fíjate, ¿no?, ya sabes qué marca. Lo peligroso de esto, lo comentabas al principio, Héctor, es poder cargarte una campaña si no utilizas los métodos adecuados para encontrar la música que te debe encajar con esa filosofía, con esa marca.
Correcto. Por eso es tan importante no tratarlo a la ligera. Es decir, fíjate que los procesos estándares de encontrar el ADN sonoro de una marca, desde que se comienza hasta que se termina, puede durar el estándar es unas 12-15 semanas de trabajo, ¿vale? En la que primero haces un proceso. Yo trabajo con una metodología que se llama Laptop, ¿vale? Que la L es de Listening, la E de Analyzing, la P de Prototyping, luego tenemos la T de Testing, la O de Originating y la P final de Persisting, ¿no? O sea, primero escuchamos Listening, ¿no? Y hacemos una serie de consultorías hasta que conocemos a fondo la cultura de la marca, su misión, visión, propósito, valores, como te dije, y nos reunimos con todos los stakeholders, el equipo directivo que tenga que estar en esas sesiones, que normalmente son directivos de alto nivel en las empresas, porque son los que tienen poder realmente al final de trasladar eso a la cultura y que la utilización el uso de esos activos sonoros trascienda a toda la organización.
O sea, los que mandan, lo que tienen mando.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, primero hacemos ese estudio, luego hacemos un estudio histórico de la marca, de cómo ha sonado hasta ese momento, qué música se han venido utilizando, que eso nos da también muchas pistas alrededor de qué carácter, qué energía está transmitiendo la marca en su pasado. Y a raíz de ahí analizamos, esta sería la segunda etapa de nuestra metodología, analizamos toda esta información y con esa información damos pie a crear un mood board sonoro, generamos una sesión divertida, dinámica, gamificada, si quieres, en la que vamos a estar viendo cómo votan los distintos intervinientes de la reunión, qué audios corresponden con qué valores de la empresa, con qué conceptos de la empresa, ¿no? Hasta que ahí nos vamos centrando el tiro poco a poco, y a partir de ahí ya desarrollamos nuestro brief para pasarlo a nuestro equipo de compositores, y nuestro equipo de compositores empieza a generar los prototipos. Estos prototipos luego son testeados con este equipo directivo, y bueno, el prototipo, para que te hagas una idea, es un track de minuto y medio aproximadamente, en el que ya puedes ver la utilización de los distintos elementos de ese ADN sonoro y cuál puede ser su uso posterior, ¿no? Y ya de ahí pues se hace una votación, se elige el prototipo adecuado, y en base a ese prototipo, que es el ADN sonoro de la marca, ya se elaboran todos los activos sonoros que corresponda. Pues imagínate, puntos de contacto que podemos tocar, touch points, ¿no? Pues imagínate, en digital, campañas de publicidad, vídeos corporativos, vídeos de contenido para redes sociales o YouTube. Se puede tocar también pues la producción de un podcast que tenga sonido brandeado. Se puede tocar, eso en el ámbito digital. Luego podemos hacer en el ámbito experiencial pues músicas para eventos, para vestir eventos, sí, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, eventos a nivel anual, una entrega de premios, por ejemplo, imagínate que la organización tiene una entrega de premios. Bueno, pues la obertura, los avisos antes de comenzar el evento, la música para que los premiados suban a escena. En fin, hay...
Sí, crear su propia librería personalizada en función pues al trabajo previo que se ha realizado. Sin duda alguna, es fascinante. Glocal Sound, que es pues el proyecto que se desarrolla en el Polo de Contenidos Digitales, la importancia del sonido, la importancia del sonido y de elegir el correcto para asociarlo a una marca. Bueno, pues hay profesionales en el Polo especializados en audio branding, nos ha quedado claro. Es el caso de Héctor González y de este proyecto Glocal Sound. Pues Héctor, que ha sido un placer tenerte un ratito aquí con nosotros y que nos descubras pues cómo es el proceso creativo de este sonido para que sea un éxito, para que esa marca, para que la defina a la perfección. Muchísimas gracias.
Fantástico, mil gracias por este espacio. Un saludo.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta.
Seguimos recorriendo los pasillos del Polo de Contenidos Digitales en este día, y ya te anunciaba al principio que íbamos a un poco testar proyectos que están o han estado bajo el proyecto, bajo programas como por ejemplo La Brújula o Go to Work. Bloguera Viajera es el siguiente proyecto del que te vamos a hablar. Detrás está su responsable, que es Lucía Salmerón, y ya nos está escuchando. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye, Lucía, claro, esto de viajes, dice, bueno, vamos a crear un proyecto. Al principio puede parecer que, dice, bueno, vas a tener mucha competencia. Y aquí en Málaga yo creo que aún más, ¿no? Con esto de que somos un destino internacional de los principales y que nos gusta viajar, nos gusta movernos. ¿Cómo surge la idea de dedicarte a este mundo y cuál es ese elemento que quieres que te diferencie de los demás?
Pues mira, surge, bueno, la pasión por los viajes la tengo desde jovencilla, y hace muchos años fui a Sudamérica sola, de mochilera, con muy poquito dinero, cuando no había móviles, ni había WhatsApp, ni Google Maps, y estuve 3 meses recorriendo Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay, y en ese viaje fue lo que cambió el chip y dije, esto de los viajes es mi pasión, y entonces desde ahí he intentado viajar todo lo posible. La idea del blog ha estado siempre, como familiares, amigos me decían, pero haz un blog, pero nunca he tenido tiempo. hasta que el año pasado me rompí la rodilla. He estado un año pues en casa sin poder moverme mucho y como yo soy un poco culo inquieto, mi marido me propuso la idea. Yo creo que por no tenerme en casa, por no aguantarme tanto, como ya me conoce, y me propuso la idea del blog y entonces, bueno, pues empezamos en enero de este año.
Ajá, y en ese blog, ¿qué nos cuentas? Es decir, ¿nos das a fondo esos destinos, cosas que normalmente no vienen en esas guías de viajes?
Efectivamente. Trabajamos destinos de todo el mundo, pero somos especialistas en Málaga.
Ajá.
Porque yo soy de Madrid, mi marido es inglés, pero llevamos aquí 10 años y conocemos el destino, somos unos enamorados de Málaga y de Andalucía. Entonces, sobre Málaga tenemos de todo, todo tipo de actividades centradas en familia, que porque nosotros tengo una niña de 2 y de 5 años, y sobre todo son cosas en familia, pero bueno, hacemos también cosas de aventura, cosas en pareja, cosas más de actividades de deporte más para adultos, y eso es lo que ofrecemos, pero también tenemos viajes a Bali, a Nueva Zelanda o a la costa oeste de Estados Unidos.
Oye, ¿y quién acude a este tipo de blog? Gente que precisamente va buscando un puntito más, gente que ya busca la experiencia de otras personas que ya hayan viajado o que conozcan el destino al detalle.
Claro, la gente, bueno, la verdad que nos ha sorprendido porque la gente que nos busca en destinos lejanos, ahora después del COVID, que la gente no está viajando tanto, viaja desde el sofá, nos busca un poco para viajar desde el sofá y aunque no pueda irse de safari al Serengeti, pues nos lee y como que una parte de ellos se traslada y viaja con nosotros, ¿no? Esa es una parte de los lectores que tenemos y luego otra parte es eso, que quieren conocer Málaga o que quieren conocer destinos diferentes porque nosotros ofrecemos, por supuesto, tenemos post del Torcal, de Antequera, ¿no? O del Caminito del Rey, que quién no conoce esos destinos, pero también tenemos otros como Genalguacil, el Pueblo Museo, el único Pueblo Museo de España que lo tenemos en Málaga, o los Pirineos de la Costa del Sol, que muy poquita gente lo conoce. Entonces son destinos diferentes que incluso los malagueños una vez se sorprenden, ¿no? Y eso, hablamos de esos y siempre lo basamos desde nuestra experiencia.
Ajá.
Contamos información útil y práctica para que la gente pueda ir sin tener que perder el tiempo buscando y comerse la cabeza mirando mil webs. Tienes toda la información útil y práctica, pero también nuestra experiencia personal.
Hay mucha gente, Lucía, que tiene mucha experiencia en un campo, por ejemplo, si lo trasladamos al tuyo en el tema de los viajes, de los destinos, de conocer municipios, rincones, paisajes, pero claro, luego tienen esa dificultad para canalizar todo eso y subirlo a la red de redes, a internet, para darle forma. ¿Es precisamente lo que te llevó a ti un poco al polo de contenidos digitales?
Sí, efectivamente. Es abrumador porque nosotros, bueno, este primer año nos hemos estado formando. Hace un año no sabía lo que era un copywriting, por ejemplo, o el SEO me sonaba. Son un montón de conceptos, un montón de campos, desde fotografía, redes sociales, un plan de marketing digital. Eso es lo que te digo, ¿no? El SEO, el SEM, las apps, las APIs. Pues al final en el polo es una locura.
Qué de cosas, por Dios.
Y cuanto más sabes, más tienes que aprender, más te das cuenta que no sabes. Entonces, la verdad que en el polo, en el programa de Go to Work, entiendo perfectamente por qué se llaman aceleradoras, ¿no? Porque te hacen el camino, te ayudan a hacer el camino, te dan las pautas, se dan las guías, se dan la formación y sin ello no hubiese sido posible hacer todo tan rápido.
Claro. Sí. Bueno, ¿y cómo está siendo la experiencia en ese Go to Work?
Genial, la verdad que estoy encantada, muy, muy contenta. Lo encontré eso cuando estaba con la rodilla rota después de 3 operaciones y ha sido lo mejor que me ha pasado por la lesión, la verdad.
Oye, aparte de esa bloguera viajera, ¿estás también con otro proyecto paralelo?
Sí, el Bloguera Viajera, como te digo, ya está lanzado y nos podéis encontrar en www.blogueraviajera.com.
Sí.
Y ahora estamos lanzando un nuevo proyecto que es Expats Costa del Sol.
Uh-huh.
Porque con Bloguera lanzamos las asesorías de viajes, gente que el blog no es suficiente, que no tiene tiempo ni para leerlo y quiere que le hagamos un viaje a medida personalizado, como una guía para ellos,
ajá,
y lo hacemos. Pero al lanzar este producto nos dimos cuenta que la gente en Málaga, como somos un destino tan internacional y que la gente viene a vivir aquí, pues que nos pedían ayuda en la relocalización, ¿no? En el soft landing, que se llama ahora. Y extranjeros que no saben el idioma, no conocen las leyes, no conocen casi nada de España y quieren venir a vivir aquí, entonces les ofrecemos ayuda y servicios, pues desde que están en su casa pensando que, oye, mi vecino ha ido a la Costa del Sol a vivir y está genial, a lo mejor yo me lo puedo plantear, hasta cuando están aquí, papeleo, busca de colegios a la familia, búsqueda de casa para comprar, piso, todo. Todo lo que puedan necesitar se lo podemos ofrecer.
O sea que es un servicio prácticamente personalizado, ¿no?
Sí, totalmente. Tenemos unos paquetes básicos que están de precio, la verdad, que muy competitivos, pero luego todo son necesidades muy específicas para cada persona y cada familia. Entonces, personalizamos al 100%.
Y este proyecto es el que estáis ahora mismo desarrollando.
Sí, este proyecto estamos desarrollando. Nos podéis encontrar eso en Bloguera Viajera, pero este todavía no. Esperemos que para el principios de año ya lo tengamos lanzado.
Oye, se habla mucho últimamente de la tendencia en el sector turístico de utilizar mucho el Big Data para conocer precisamente cada uno de los gustos de los clientes, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que demanda. ¿También utilizáis o tenéis pensado utilizar ese tipo de tecnología para ir afinando también un poquito más? Es decir, crear una base de datos vuestra propia, oye, ¿qué es lo que más, decías tú, desde comprar una casa o alquilar una casa, ¿no? ¿Qué es lo que más nos van solicitando y a partir de ahí generar esa información que a posteriori va a ser muy, muy valiosa?
Claro, es que es clave. Al final tenemos una base de datos muy básica, pero hay que ir desarrollándola justo. Y los paquetes que vamos haciendo estándar también en función de lo que piden los clientes, porque igual ahora cambia, pues los ingleses que han salido de la Unión Europea ahora ha cambiado todo el papeleo, pues esas necesidades son diferentes. Claro, va cambiando todo. Nos tenemos que adaptar.
Bueno. Oye, por cierto, ¿y cómo va el proyecto? ¿En qué fase está la cosa?
Pues en SPAC ya nos podéis contactar y hacemos ahora mismo, estamos en, a principios, podemos dar respuesta, podemos dar ayuda, pero todavía no hemos lanzado la web ni hemos lanzado los paquetes estándar todo.
Bueno, pues
estamos formando el proyecto.
Poquito a poco dándole forma ahí en el polo de contenidos digitales. Bueno, si alguien está interesado, muy sencillo, Bloguera Viajera, y a partir de ahí puede contactar, tirar del hilo y encontrarse con gente como Lucía Salmerón, que está ahí detrás de ese proyecto. Pues Lucía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y toda la suerte del mundo con ese proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Y es buen momento para abrir el bufete de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Andrés, ¿qué tal?
Bienvenido, amigo. Además, siempre pegado a la actualidad, ¿eh? Siempre pegado a la actualidad, digo, porque estamos en plena época, estamos en temporada alta de la cena de Navidad del trabajo, que han vuelto con fuerza en este 2022. Y normalmente, fíjate, ahí hasta expertos que salen dando consejos para que no te arrepientas luego de lo que haces en la cena de empresa, que puedes perder, además de la dignidad, el trabajo, que es lo más grave, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las imágenes, de los vídeos, que mientras que uno está haciendo el ganso, seguramente, en la cena de Navidad de la empresa, pues hay gente que está grabando, que está tomando fotos. Cuidado con esto, por la privacidad, porque esto no es tan fácil como yo grabo a este, que ahora resulta que está haciendo un striptease o está tal, y lo subo a internet y me quedo tan pancho. Esto hay que tratarlo con cuidado, ¿no, Iván?
Bueno, si hay un striptease, la cosa se va a poner divertida en la cena.
Seguro.
La comida de empresa. Pero es verdad que es imposible ya ir a una cena de empresa que no se convierta en una pasarela de fotos y de vídeos.
Claro.
Y al principio de la cena está bien, porque todos estamos súper monos. De hecho, hay gente que cuesta saber quién es, porque nunca lo hemos visto tan arreglado como en la cena.
Qué malo eres.
Bueno, sí, pues son de estas cosas que tú dices, pero él mismo, es el mismo, y la misma, pero en fin. Y todo empieza bien, y se hacen fotografías, y estamos todos como tenemos que estar. Pero la noche avanza, y se hace larga, y la gente, bueno, pues empieza a comentar cosas que no comentaría en el lugar de trabajo normal y que no comentaría sin una buena comida y bebida por medio. Y las fotografías empiezan a ser de otro tipo de fotografía y la gente empieza a venirse arriba. Y después esas fotografías pues se comentan con los compañeros. Tú viste cómo se puso Andrés, tú viste cómo se puso Iván. Pero si Iván parecía formal, pero si acabó encima de la mesa bailando por Rosalía. Este tipo de cosas se complican. Y lo que mucha gente no sabe, y que quizás es el momento de que lo sepan, es que cuando uno sube algo a alguna red social, uno es responsable de lo que está subiendo. Y eso puede tener consecuencias económicas, y en algún caso nosotros hemos visto consecuencias económicas importantes. Porque al fin y al cabo sigue siendo la imagen de otra persona, sigue siendo su reputación, sigue siendo su huella. Pero ni siquiera subiéndolo a redes, sino compartiéndolo también en el grupo de WhatsApp de la empresa, o en gente creativa, que fíjate lo que ha dicho, yo quiero poner esto, pero no quiero compartirlo porque escuché a Iván que no se puede hacer, me lo voy a poner en mi foto de perfil de WhatsApp.
Anda.
Que al fin y al cabo viene a ser lo mismo, porque mucha gente se entretiene viendo los perfiles de WhatsApp. Bueno, pues ninguna de estas opciones es posible. No es posible subirlo a redes sociales de forma pública, entendiendo que hay fotos y fotos, y cada uno, es que esto no tiene ni que explicarse, cada uno sabe dónde están los límites.
Bueno, no te creas que todo el mundo lo tiene claro, cuidado.
Bueno, pues si no lo tienen claro, lo que tienen que saber es que cada uno es responsable de lo que sube. Y fíjate, todavía llegamos más. Imagínate que lo subimos a un grupo de Facebook, por ejemplo, de COPE, y en vuestra cena. Y ese grupo de Facebook no es tuyo, Andrés, pero tú lo subes. Pues eres responsable de lo que has subido, Andrés es responsable de lo que sube, pero fíjate el dato. Desde hace un tiempecito, también sería responsable el administrador del grupo de Facebook si lo ve y no hace nada.
Ajá.
Porque está ocurriendo en su casa. Digamos que es responsable que lo sube, pero el que ha creado el grupo es su casa. Y si está pasando en su casa y está mirando para otro lado, pues también se convierte en responsable. De hecho, sobre eso ya ha habido tantas sanciones como indemnizaciones que han tenido que pagar quien sube la foto y en el grupo que se sube y la deja y mira para otro sitio.
Eso te quería decir, cuando dices te haces responsable, eres el responsable, ¿qué te puede pasar en este caso?
Pues esa fotografía en algunos casos, como tú decías, extremos han costado el despido de alguien, o en muchos casos pues afectan a tu reputación. Si tú te has labrado muchos años una reputación como un abogado serio y de repente pues suben una foto en un estado lamentable, pues eso va a hacer que pierdas clientes.
Claro, pero te podrían decir, pues la culpa es tuya por ponerte así. Claro, tú dices, vale, claro, sí. Pero es que yo me he puesto así delante de 10 compañeros de trabajo, no de 50.000 personas en las redes.
Exactamente, esa es el problema, que tú estás en un ámbito cerrado, con un grupo de amigos, pero no estás en una difusión pública exponiéndote ante miles de personas que pueden hacer que una reputación que tú has tardado en construir muchísimos años se arruine en minutos.
Claro.
Eso no tiene sentido. E incluso muchas de esas cosas antes se acaban haciendo virales.
Claro.
Y porque es súper gracioso que de repente hay un señor que está medio gordito y se ha caído de una barra. Claro, y esa es la visión del que no lo conoce. El que lo conoce dice, anda, pero sí, ahí va.
Claro.
Pero ahí va. Y eso se hace viral y el daño se hace irreversible, porque en el momento que eso se hace viral, ya sabes que pararlo cuesta mucho.
Claro.
Entonces, en todo ese tipo de situaciones, uno tiene que ser consciente que cuando uno le da el botón y lo expone de forma pública, eso puede tener una responsabilidad de lo que está haciendo.
Bueno.
Porque las personas que están allí no te han consentido a que algo que está ocurriendo en un terreno privado, digamos más interno, tú lo hagas de forma pública para todo el que quiera verlo.
Ahí. Vamos a dejar los móviles quietos, hombre, un ratito, que no estamos trabajando,
ratito,
que estamos disfrutando. Es como dice Iván, las fotos al principio, que estamos todos guapísimos, con nuestra colonia, con nuestro, en fin, y luego ya se dejan los móviles al lado, que seguramente
sí,
vamos a quitar algún...
Se empiezan muchas comidas de empresa poniendo los móviles en el centro de la mesa, y viendo quiénes son los primeros que ya no aguantan más y tienen que cogerlo.
hay que ver. Bueno, pues don Iván González, hablándonos de pues las precauciones que hay que tomar a la hora de grabar en una cena de empresa o una cena de Navidad entre amigos. Muchísimas gracias, Iván González, de Privacidad Global, nuestro letrado experto en asuntos tecnológicos. Buen fin de semana, amigo.
Igualmente, un abrazote.
Y ahora presta atención porque te voy a hablar de una tecnología que además te va a ayudar a ahorrar en tu factura de la luz cada mes. ¿Cómo? Pues sumándote al autoconsumo, instalando paneles solares en tu vivienda o comunidad. Pero eso sí, con AGS Solar. Solo con ellos vas a conseguir reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produzcas y no consumas te la van a compensar económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, y aprovecha ahora la promoción especial de 6 paneles por 3.595 euros. Pásate por la exposición que AGS Solar tiene en Alhaurín de la Torre.
Universo eSports con Javier Carrión.
Es buen momento para, en esta recta final del programa, acudir a nuestro experto en videojuegos, deportes electrónicos y todo lo que tiene que ver con ello. Es nada más y nada menos que Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer de cabecera. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes. Oye, me vas a hablar del Hombre Araña, de Spider-Man, ¿no? Que volverá a PlayStation, parece ser.
Sí, vuelve y con su... será el Spider-Man 2. Será el primer juego de Spider-Man hecho para PlayStation 5, con lo cual ya no se podrá jugar en Play 4. Ya llega ese cambio que ha tardado tanto por problemas de stock, pero ahora ya empezamos a ver los juegos solo en PlayStation 5. Y bueno, promete la jugabilidad y el éxito que de su primera edición, que fue en PlayStation 4, que fue todo un éxito, fue el mejor juego de Spider-Man de la historia, dicho por todo el mundo. Y bueno, ahora con la nueva potencia, la nueva consola, se espera que eso sea pues aún mejor. Y ahí veremos, aún queda un poquito, si no tenía el 2023, cuando llegará, exclusivo en PlayStation, como hemos dicho. Pero promete mucho.
Vamos a ver lo que pasa. A ti te encantó, por cierto, el juego, Spider-Man.
A mí me encantó.
Tú eres de los que están ahí, dice, a ver si me van a decepcionar, pero bueno, promete. Oye,
pero
¿qué pasa?
Tengo que tener una PlayStation 5 yo.
Oye, por cierto, ¿qué pasa con Epic Games, que regalan juegos todos los días? ¿Han vuelto locos o qué?
Pues vuelven todas las navidades Epic Games, eso sí, solo en PC. Tienen una aplicación, no es una tienda, que tú pues puedes comprar tus juegos de PC allí. Y lo que hacen para promocionar su tienda, básicamente, es que durante todas las navidades, cada día van a estar regalando un juego. Además, tienen ofertas de Navidad, etcétera, pero lo interesante es que solo por conectarte cada día a la tienda, pues te llevas un juego gratis, que nunca viene mal.
Bueno. Oye, y la última, aquellos que estén con ganas de que regrese Lara Croft, están de suerte.
Sí, le habíamos perdido la pista, ya hace unos años que no sabíamos nada de Tomb Raider, de juego de Lara Croft, que ya, vamos, es un mítico, ya hace más de 30 años tiene juegos. Y lo que hemos descubierto es que Amazon Games ha comprado la licencia de uso de Tomb Raider, y el próximo juego donde Lara Croft será protagonista estará hecho por este nuevo estudio de Amazon Games, que ya lleva unos cuantos juegos anunciados y publicados. Pero bueno, es que yo creo que va a ser el primer gran juego triple A que Amazon presente. Veremos a ver cómo les sale, pero bueno, por el bien de todos los fans de Tomb Raider y de Lara Croft, esperemos que esté bien.
Muy bien. Oye, y si me tuvieras que resumir en una palabra, en la última edición de DreamHack, celebrada en Valencia, ¿cuál sería esa palabra?
Hombre, si te digo yo, espectacular.
¿Para qué nos vamos a engañar, no? Claro, oye, pues claro. Está, con esa espectacular, gran palabra, me gusta. Pues don Javier Carrión Chaborz, XAVORZ, ese es su nick. Gracias por haber estado con nosotros, amigo, y buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo. Te dejo en buena compañía, te quedas con la radio, ¿te parece poco? Ahora, información nacional e internacional, justo después, programación regional hecha desde aquí, desde Málaga. Primero, va de cultura con Carmen Cerván, y justo después, Pedro González y Mónica García al frente de Destino Andalucía, para toda la comunidad autónoma, desde aquí, desde la capital de la Costa del Sol. Recibe el saludo de Andrés García, te deseo un buen fin de semana, en compañía de tu radio, claro. Adiós. Since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9-to-5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expect to change. But every war ends the same. Can we just make love? I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9-to-5. Mama told me stop.